cuidado, hijo, pero ¿para qué hablar de eso?
Sí. ¿Para qué?
Juan Pablo. Hijo, ¿y tú qué vas a hacer? Creo que buscabas en Graciela una especie de asidero sentimental. Y ahora que ella te ha rechazado, me da la impresión de que estás completamente desorientado. Juan Pablo, hijo, ¿qué rumbo piensas darle a tu vida?
Ninguno, mamá. Estoy perfectamente bien así. Voy a dividir mi tiempo de ahora en adelante entre el trabajo y las diversiones. Eso es todo. La realidad es que nunca me divertí mucho entre los estudios y mi compromiso con Graciela. Así que ahora este es el momento de desquitarme.
¿Y eso te satisface realmente?
Por el momento no. No hay otra cosa mejor.
Sí, Juan Pablo. Sí la hay. Pero tú no quieres comprenderlo así.
Ha preparado Dominga la toma de leche del niño que entrega a Esmeralda, quien lo tiene en sus brazos. Al tacto comienza a dárselo con esa mágica ternura que solo saben prodigar las madres. Con esa paciencia, con ese amor único que no tiene igual. Y Tinito se lo bebe todo. Esmeralda deja el pomo vacío sobre la mesa. Se levanta y lleva al niño a la cuna, colocándolo allí con sumo cuidado, tratando de no cometer ningún desliz por su falta de vista que pueda dañar la criaturita. La deja entonces y vuelve junto a la mesa para buscar el pomo. Alarga la mano para tomarlo, pero...
¿Qué fue eso? ¿Qué pasó?
Oh, fui a agarrar el tetero del niño. Le di con la mano y lo tumbé al suelo, Dominga. Enseguida lo recojo.
No, mi hija, no, deja eso. Te va a cortar con el filo de uno de esos pedazos de vidrio. Deja, muchacha, yo lo voy a recoger ahora mismitico. Eso le pasa a cualquiera. Lo que voy a tener que ir volando a comprar otro antes que le toque el alimento otra vez. Era el único que tenía.
Fue una torpeza mía.
Y no te ponga con esas cosas. Bastante está haciendo, ¿no? Otra no serviría para nada. Y tú te desenvuelves muy bien.
Oh, si yo pudiera ver. Ahora es que me doy cuenta de lo malo que es estar ciega.
Y dale. Desde ayer no hablas de otra cosa. Total, por un pomo roto nada más.
No, no es solo eso, Dominga. Pienso en que... cuando el niño empiece a crecer... no lo voy a poder cuidar bien. ¿Te das cuenta que cuando sepa caminar y se me escape de los brazos, yo no podré saber si está en peligro, si se ha subido en algo y se puede caer? Y cuando sea más grandecito, quizá hasta le dé vergüenza que sus amiguitos se enteren de que su madre es una ciega.
Vaya, te va a empezar a preocupar por eso desde ahora.
El tiempo pasa rápido, Dominga. Dentro de unos meses ya sabrá pararse. En unos más dará sus primeros pasos. Se soltará de mis manos y yo estaré tratando de adivinar, llamándolo.
Esmeralda, mía.
Si yo pudiera ver, Dominga, si yo pudiera ver...
¿Vas a salir, Graciela?
Sí, mamá.
¿A dónde? Si es que puedo saberlo.
Por ahí. ¿No comenzábamos hoy la cacería? Pues a eso voy. A buscarme un novio rico.
Graciela, hija, por favor.
¿Qué, mamá? ¿No es eso lo que quieres? Pues voy a complacerte. Mírame. Estoy realmente atractiva y elegante. Un vestido carísimo, maquillada a la perfección, el más costoso perfume. ¿Qué más sugieres tú?
¿Si vas a encontrarte otra vez con él?
No. Puedes estar tranquila. No volveré a ver a Adrián Lucero.
¿Me lo prometes?
Es él quien no quiere seguir conmigo, mamá. Quien no quiere volver a verme. Él es quien me ha echado de su lado.
¿Y si lo intentara de nuevo, qué harías, Graciela?
Esa pregunta ya no tiene respuesta, mamá. Definitivamente lo nuestro no es posible. Y me he resignado. Con dolor no te lo niego. Amándolo, que tampoco te lo voy a negar. Pero no puede ser. Y no puede ser.
Claro que no. Él no es de tu categoría, ni es...
Eso sería lo de menos. Mamá, el amor va por encima de todo. Son otras cosas. Cosas más profundas. Cosas que yo, como Juan Pablo, he decidido olvidar. Es el único camino.
Me alegro mucho de que así lo comprendas.
Tú y yo necesitamos dinero. Mucho dinero con urgencia. Mucho dinero para vivir como nos gusta. Como estábamos acostumbradas. Pues muy bien. Decidido. Voy a buscarme un novio rico. Y si es posible, esta misma tarde.
Hija, quizás el que tenga mucho dinero no signifique nada para que llegues a amarlo.
¿Amar? Oh, no, mamá, por favor. Todo el amor que yo era capaz de dar se lo llevó con el Adrián Lucero.
Y mientras tanto, Adrián Lucero sale de la carpintería de don Manuel con su guitarra en la mano. Avanza la tarde y se siente frustrado con lo poco que adelanta como aprendiz de carpintero. Casi está seguro que tampoco servirá para aquel oficio. Él nació llanero y solo llanero se sabe. Va por las calles, guitarra al hombro, rumbo a un café que queda en lo alto de un cerro, desde el que se divisa toda la ciudad. Y llega allí y comienza a tocar su guitarra y a cantar para los transeúntes que pasan o los clientes que hay allí. Pero son muy pocas las monedas que recibe. Y al fin, más cansado moralmente que otra cosa, se sienta en lo alto del cerro con la ciudad a sus pies, como un rey sin reino, como un llanero sin llano.
Pero Dios mío, ¿qué hago yo aquí? En esta ciudad grande, ajena, lejos de lo mío. Por una mujer que no me quiere para nada. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué? Si la ciudad es más fuerte que yo, si me están apabullando, si hasta he perdido el amor, la he perdido y no puedo dejar de quererla, no puedo. La tengo metida dentro hasta la raíz, y es una raíz que crece y crece por dentro, pero que no florece para afuera. ¿Y si no va a florecer? ¿Qué hago yo aquí, Dios? ¿Qué?
Están allí los dos en aquel bar íntimo, donde las penumbras se difuminan entre las luces de colores indirectas. Bebe Juan Pablo casi sin descanso, mientras Ligia, radiante en su rebuscada belleza, lo mira enamorada, haciendo palabras sus sentimientos.
Te dije que tenía la esperanza de hacerte caer rendido mis encantos.
Pues ya ves, lo estás consiguiendo, Ligia.
Ahora mi segundo paso es tratar de conquistarte para el matrimonio.
Ya eso es más difícil.
¿Por qué? Si quieres, empiezo a enumerarte todas las ventajas que tiene el estar casado. A mí puedes creerme, porque aunque enviudé al año de matrimonio, todavía no me he acostumbrado a la soledad. Por eso puedo asegurarte que es el estado ideal, Juan Pablo. Mira, tener una persona
no
que...
No tienes que hacerme la propaganda, Ligia. Yo también he estado casado.
¿Cómo? ¿Estás bromeando?
No, Ligia, es cierto.
Pues debió ser en secreto porque nadie lo sabe, por lo menos aquí.
Bueno, algo por el estilo.
¿Y Graciela lo sabe?
Sí.
Qué raro. Vaya, por eso rompieron cuando estaban a punto de casarse. Estaban en la hacienda. Entonces fue con alguien de allá que... Oye, ya me imagino.
¿Qué? ¿Qué cosa te imaginas?
Bueno, la misma historia de siempre. A alguna muchacha del servicio. Algo fácil, ¿no? Esas mosquitas muertas parecen tontas, tímidas, sencillas. Y cuando vienes a ver, ¡zas!, te atrapan. Fue eso, ¿no? Hasta quizás para que te casaras con ella, te dijo que esperaba una criatura que tal vez era de otro hombre.
Basta, Ligia. No juegues más con eso. Fue algo demasiado grande en mi vida. Algo que tuvo un valor sentimental inmenso. Y que a pesar de mí, aún lo sigue teniendo.
Bueno, Esmeralda, ya voy a tener que irme. Me he pasado todo el día contigo y con ese nieto que me tiene boba. Esmeralda, hija, no quisiera irme sin saber por qué lo hiciste.
¿Sin saber por qué hice qué, mamá?
¿Cómo fue que le mandaste el dinero a Rogelio? Era tuyo. Te lo habíamos dado para ti.
Pero yo no lo quiero, mamá. No me hace falta.
Pero si ni siquiera es un regalo, hija. Bien sabes que tienes derecho a eso y a mucho más. Todo lo nuestro te pertenece.
Le agradezco, pero prefiero no usarlo.
Te va a hacer falta.
Apenas tenemos gastos y ahorré algo de lo que gané en el hospital de las Monjitas.
Yo no hubiera querido que lo rechazaras. Tu padre se disgustó mucho.
Mi padre lo único que me da es dinero. Y eso yo no lo acepto.
Pero a mí, Esmeralda, a mí que he estado a tu lado, que bien sabes cuánto te quiero.
Solo aceptaré su cariño, mamá. Eso es lo que más necesito. Con eso me basta, créamelo.
¿Y a mi nieto? ¿No le podré dar nada?
Cualquier regalito para el niño, sí. Lo que usted quiera. Menos dinero.
Ay, está bien, hija. Como quieras. Déjame despedirme de él. Ay, pero qué lindo es. ¿Y el bautizo, hija?
¿Pero no sabe usted que lo bautizamos antes de salir del hospital? Sor Piedad quiso que saliera de allí cristiano. Sentí que usted no estuviera.
Oh, ¿y cómo se llama, por fin? ¿Qué nombre le pusieron?
Agustín. porque así se llamaba el que yo creía que era mi papá. El verdadero padre de Juan Pablo.
Oh, ya veo, ya. Bueno, bueno, un beso. Y adiós.
Vaya, ya estoy aquí. Y con todos los pañales limpitos como el coco. Doña Blanca, como hace agua nuestro nieto, ¿ah?
Ay, es un amor. Mañana, si puedo, vengo. Ay, no tener un chofer se ha convertido casi en un tormento. Esos carros de alquiler son tan problemáticos que si no llegan, que si no esperan aunque se les pague. Pero bueno, trataré de venir. Me gusta tanto estar con mi hija y con mi nieto. Adiós, Esmeralda. Adiós, Dominga.
Adiós, Doña Blanca. Mía, ¿qué te dijo de lo del dinero?
Que hice mal en devolverlo, que debía haberme quedado con él.
¿Y de don Rogelio?
Que se había disgustado mucho.
¿Con qué disgustico, ah? Vamos, Agustinito. Agustinito, vamos, ¿eh? Ya, ya. Eso. Lo principal es que a este muchachito no le falte nada. Adrián dice que lo que consigue en la carpintería será para él.
Y yo, Dominga, voy a trabajar también para él.
¿Trabajar tú, Esmeralda? Ay, mija, no es mucho lo que puedes hacer.
Sí, podré hacer mucho, porque me voy a curar, Dominga. Quiero operarme.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido Julio Enrique Méndez. Operador de efectos Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo a la misma hora por esta misma emisora.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la Internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego. En 1673, la colonia demandaba que quienes no dispusieran de los medios necesarios para comprar un arma, les sería provista por el gobierno y podrían pagarla cuando estuvieran en condiciones financieras de hacerlo.
En la colonia New Plymouth de Massachusetts, la primera sesión de la legislatura aprobó una ley que estipulaba que todo hombre libre u otro habitante de esta colonia se provea a sí mismo y a cada uno que se encuentre bajo él y que esté en condiciones de portar armas, un buen mosquete y cualquier otra arma de guerra. Similares medidas fueron instituidas en Connecticut en 1650.
Todo esto significa que más de 100 años después, cuando los colonos americanos consideraron la posibilidad de sublevarse contra la corona de Inglaterra, ya se encontraban bien armados y capacitados para la lucha.
Pero la corona tenía conocimiento de esto y ya en 1768, los británicos comenzaron a implementar calladamente restricciones y medidas especiales para la confiscación de las armas de fuego en posesión de la ciudadanía colonial.
Todo esto comenzó en Boston, cuando los soldados británicos fueron puestos en alerta general. Entonces, las autoridades locales instaron a los colonos a que se armaran de inmediato. El tradicionalista partido Tory de Inglaterra declaró a los colonos que la medida era ilegal, pero ellos respondieron que la posesión de armas era un derecho garantizado por la Declaración de Derechos de su propio país.
El periódico The Boston Evening Post escribió entonces: "Es algo que va más allá de la comprensión humana comprobar que los súbditos británicos, que disponen del privilegio de poseer armas, expresamente reconocido por la Declaración de Derechos, y que viven en una provincia en la que la ley les demanda estar equipados con armas, sean culpables de un acto ilegal al hacer un llamado para que se les provea de las mismas, tal como lo demanda la ley".
Mientras tanto, el New York Journal Supplement tomó la posición de que la medida era tan prudente como era legal, y el poseer armas para la defensa personal es un derecho natural que la gente se ha reservado, derecho confirmado en la Declaración de Derechos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.